Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca, Banca 258. En definitiva, estamos hablando de la banca del pueblo. ¿Y por qué decimos la banca del pueblo? Porque todos somos pyme, porque una casa es una pyme, porque la vida se ha convertido hoy en una pyme. La vida se ha convertido en el debe y el haber de manera permanente. La vida nos ha convertido, y también la dirigencia política, en contadores y contadoras de nuestras vidas. Por eso, que siempre te vamos a dar la bienvenida. Las pymes muchas veces no tienen voz y voto. Nosotros hemos creado este programa para que siempre tengan esta voz y este voto. Buenas tardes, bienvenidos, como siempre y desde siempre, a esta, tu banca, a la banca del pueblo, a la banca de las pymes, a la banca que hace patria, a la banca de los argentinos y argentinas. Nos sentamos aquí para pronunciar la palabra y vamos a ser escuchados. Bienvenidos a Banca 258. Y obviamente si decimos Banca 258, decimos Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese, mi querido mago, Juan, toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? A ver, el Servicio Meteorológico Nacional es un tema. Y el otro tema también es la marcha piquetera que está aconteciendo en el día de hoy. Por consiguiente, vamos a adentrarnos a estos temas. 28 de noviembre, 13 horas, 6 minutos. Estamos hablando de que también el Polo Obrero anunció un plan de lucha contra los posibles ajustes. Vamos a empezar a hablar con mi co-conductor de este tema, de los posibles ajustes, de la marcha, quién va dirigida. Vamos a hablar de todo esto. Te digo nada más que esto marca el vivo de hoy. Hoy es imposible atravesar todo lo que tiene que ver con la 9 de julio. También se está hablando de algunos cortes en avenidas importantes, que ya cualquier cosa te lo vamos a ir anunciando. Pero 9 de julio es un caos, el centro es un caos y hay una gran imposibilidad para transitar, cosa que hasta mi co-conductor es algo que me decía, que pudo atravesar en ese momento una corriente, pero muchos no están llegando a los estudios en tiempo y en forma por este tema. La temperatura 24 grados 8, la sensación térmica exactamente igual, la humedad del 75%, corre una brisita fresca en estos momentos, pero atenti porque empieza a subir. 75% la humedad, la presión es de 1011.4 hectopascales, el viento es noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy está en los 31 grados. Luego, para el día miércoles, mínima de 21, máxima de 26, en donde habrá por la mañana tormentas aisladas, por la tarde chaparrones y por la noche tormentas aisladas. El jueves va a haber una mínima de 20, una máxima de 27, despejado, pero el viernes sí atentos, con una mínima de 19, una máxima de 29, tormentas aisladas. El viernes se esperan tormentas aisladas con intensidad y al algunos alertan probabilidad de granizo. Si bien la probabilidad de granizo desde que granizó está en sentido de alerta, hay mayor cantidad de posibilidades en este aspecto, no el día miércoles. Y el sábado, domingo y lunes ya no va a haber este tema. Sábado mínima de 20, máxima de 28, domingo mínima de 19, máxima de 27 y el lunes mínima de 18, máxima de 26. Y ya estoy con él, ya estoy con mi co-conductor, ya empezamos a adentrarnos en tema y si empezamos a adentrarlo lo hacemos con él. Empresario, ni más ni menos, secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, nuestros oyentes. Un gusto poder nuevamente comunicarme con ustedes. Para mí realmente es un gusto y una obligación. Fundamentalmente porque en este momento, indiscutiblemente, todos los empresarios PYME, yo no quiero decir toda la ciudadanía, pero sí todos los empresarios PYME estamos viviendo un momento de profunda incertidumbre. Profunda incertidumbre no solo porque indiscutiblemente las medidas que debería estar anunciando el presidente electo no lo está haciendo, sino que por el contrario están cambiando permanentemente. La inconsistencia que se está provocando es muy grande. De hecho, vamos a dar algunos ejemplos. Se dijo que se iba a dolarizar. Bueno, no se va a dolarizar. Se dijo que al Banco Central iba Ocampo. No va a ir Ocampo. Se dice que vamos a terminar con el Banco Central y que lo vamos a prender fuego, pero no se va a hacer. Se dice que vamos a devaluar para que haya un solo dólar y se acabó los 17 dólares y se acabó el dólar blue y se acabó el dólar MEP y el contado con liqui, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, debo informarles que no va a pasar. Y así puedo seguir hasta el día del juicio final, o mejor dicho, hasta, me imagino, hasta el 10 de diciembre o a lo mejor hasta el 11.
Aguárdame.
Porque todo el tiempo puede haber cambios.
Porque también vamos a decir que hubo dos designaciones el día lunes posterior a ser electo como presidente Javier Milei. Una de ellas también fue Carolina Píparo Alancés. Debo decirles que no va a ir Carolina Píparo Alancés, va Giordano, aparentemente. Y después una de último momento, que me acaba de llegar la información, Raúl, que tiene que ver con el secretario de Energía. El secretario de Energía también se bajó y se está pensando la continuidad de Flavia Rollón en la Secretaría de Energía, pero podemos decir de que ya no está el que iba a ser secretario de Energía.
Mira, yo no quiero volverlo loco a nuestros oyentes con nombres que suben, que bajan, que cambian. A mí lo que me interesa son, y me imagino que a nuestros oyentes le interesan las políticas que se van a seguir.
Claro, pero es no hablar de las inconsistencias, claro, de lo que vos estás diciendo, la inconsistencia.
Y esto de las inconsistencias nos hace vivir en un mar de dudas, en un mar de profundas dudas, porque indiscutiblemente, mira este detalle. Acaba de viajar a Estados Unidos, que de hecho hoy vuelven, este muchachito Milei con adivina con quién.
Con Luis Toto Caputo, quizás.
Claro. ¿Quién va de ministro de Economía? Luis Toto Caputo. ¿Se acuerda de Luis Toto Caputo? Era el Massa de las finanzas. Un tipo que, primero, fracasó rotundamente con el gobierno de Macri, a tal punto que lo terminaron echando. Se fue llevándose varios juicios. el juicio porque se quedó con los vueltos de la renegociación de la deuda con los fondos buitre, y se quedó con el vuelto de del préstamo a 100 años. Ahí no sé si se quedó con el vuelto o se quedó con todo el préstamo a 100 años, porque en definitiva lo hizo en nombre de su propia empresa. Y todos estos juicios hoy están todavía avanzando. No avanzan más porque, en definitiva, Comodoro Pro no lo permite. Pero la realidad es que este muchacho, el Toto Caputo, es el mismo que apareció hoy. Entonces, estas inconsistencias de las que estamos hablando cada día se complejizan más, porque la gente votó un modelo, un programa. El programa que presentó este muchacho Milei, de este programa no queda nada. Y también dijo que él venía para reemplazar o tirar a la basura toda la casta, y resulta que ahora la casta es la que va a manejar el gobierno. Este gobierno cada día se parece más, casi en su totalidad, al gobierno de Macri.
Ahora te hago una pregunta. De acuerdo a este gobierno, o lo que se está planteando como posibilidad de gabinete, casi que hubiera sido lo mismo si votabas a Patricia Bullrich.
Pero absolutamente, porque Patricia Bullrich la había puesto Macri para que sea el mascarón de proa de su
equipo.
Y aparte,
en economía hablaba de lo mismo que ahora está proponiendo Javier Milei, exactamente lo mismo. Así dejar es. En un tipo de cambio, ir al levantamiento de el CEPO, que continúe el Banco Central como organismo que no se podía eliminar. Es decir, las mismas palabras de Patricia Bullrich. Uno a veces piensa, el elector de Milei, ¿cómo estará hoy? Porque hay un plafón de expectativa y de esperanza todavía, porque siempre hay una luna de miel al respecto, pero ¿cómo estará el votante de Milei escuchando lo mismo que decía Patricia Bullrich? Porque para eso votabas a Patricia Bullrich.
Sin embargo, Patricia Bullrich tuvo nada más que el 23% por de eso. Los votos.
Pero se trasladaron a él.
Salió tercera cómoda. Lo que se trasladó a él es la negociación que tuvo tanto con Macri como con Schiaretti.
Exacto.
Porque en realidad, este muchacho, y el teorema de Baglini lo dice muy clarito al respecto, se dio cuenta muy rápidamente, a medida que se acerca al poder, las cosas van cambiando, se dio cuenta rápidamente que no tiene los elementos necesarios y suficientes para la gobernabilidad. No tiene cuadros, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene los diputados necesarios, no tiene senadores.
Ahora, entonces, en relación a eso, se podría decir, Raúl, Milei al gobierno, Macri al poder.
Seguramente.
Cosa que se deduce también en lo que hoy acontece con Boca Juniors, y cosa que se deduce en el tuit del propio presidente electo de la nación. Por primera vez dijo, yo volvería a la cancha de Boca si fuera Palermo el director técnico, en un claro apoyo a Mauricio Macri. Y hoy nos estamos enterando también que hubo una suspensión de las elecciones, cosa que había dicho Riquelme que iba a acontecer. Es decir, pero no es que el fútbol está alejado de la política, no, están mancomunados.
Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, y en definitiva todo lleva a la acumulación de poder.
Exacto.
Este es el punto clave.
A eso apuntaba.
Y indiscutiblemente, este muchacho, a mí me cuesta bastante decirle presidente electo, porque para mí es un muchacho que está mostrando sus debilidades de carácter, que está mostrando sus debilidades de formación, inclusive no tiene claro cuál es su proyecto, y entonces vive variándolo. Si le habla Ocampo, él está de acuerdo en cerrar el Banco Central. Si le habla Schwarzenegger, él está de acuerdo en cambiar las reglas de juego del Ministerio de Economía. Si le habla Caputo, él está de acuerdo en que acá lo que hay que hacer es ir a buscar deuda externa. Entonces nos tomamos un avión y nos vamos a Estados Unidos.
Bueno, por ahora hizo la gran Caputo.
No se sabe, porque en definitiva todavía tenemos más de una semana y media, para que este hombre pueda dar vuelta en el aire, triple salto mortal, 5 veces. Así que en realidad estamos en un tema complejo, y complejo fundamentalmente los pequeños y medianos empresarios, que hoy lamentablemente vivimos una situación de falta de materias primas, de falta de precios, de falta de entrega, de un mercado que se nos viene deshaciendo como la manteca en el verano. Mientras que los precios se siguen disparando en forma absolutamente, yo diría, loca.
Claro.
En realidad, Milei diría, esto es libertad. Es la libertad de poner el precio que a mí se me da la gana, y es tu libertad de comprar si tenés ganas de comprar, y si no, morite de hambre. Porque, en definitiva, vos estás comprando pan, estás comprando carne, estás comprando leche, estás comprando los elementos básicos de la alimentación, pero ahora lo estás comprando en libertad para que ellos pongan el precio que se les canta el corazón, por decirlo suave. Entonces vamos a pagar el pan a 1.300 mangos, la carne a 5.000 mangos, y por supuesto en 2 minutos se te va a ir el sueldo como el agua entre los dedos.
Raúl, te quiero preguntar, porque hubo un análisis vinculado de varias encuestadoras, que si bien no son parámetros, pero hay algunas cuestiones que me parecieron interesantes. A ver si en el mundo PYME, que vos tenés 120 familias contigo, acontece. Muchos votaron, decían algunos encuestadores, a Javier Milei, y muchos votantes votaron el ajuste, porque Javier Milei, esto lo dijo claramente.
Absolutamente.
Pero, decían las encuestadoras, muchos votaron el ajuste al otro, no votaron el ajuste a sí mismos.
Sí.
¿Qué es lo que pasa justamente cuando vos lo vivís en el territorio?
Sí, la realidad es así. En realidad, para ser franco, Milei sí habló del ajuste, sí, pero que el ajuste lo iba a pagar la política.
Exacto.
El ajuste lo iba a pagar la política, lo iban a pagar las empresas relacionadas con la construcción de obras, que por supuesto todos sabemos y estamos convencidos de que hay un total sobreprecio, y por lo tanto de ahí se podía sacar un ajuste necesario y suficiente. La realidad nos va a mostrar una cara absolutamente diferente. La realidad nos va a mostrar lo que siempre supimos, lo que siempre vivimos, tanto la época de Martínez de Hoz como la época de Menem, como la época de Macri. Sabemos que siempre, siempre, siempre termina pagándolo el pueblo.
Bien.
Siempre lo terminamos pagando nosotros, con sacrificio, con ajustarnos el cinturón, con privarnos de las más mínimas necesidades. Y esta vez, ojo, ojo los que nos están escuchando, porque esta vez va a ser peor.
Bien. Raúl, te quiero decir que esto muestra la inconsistencia de la cual estábamos hablando. A ver, Chirillo fue designado como secretario de Energía. Hoy a la mañana la información en el entorno directo de Javier Milei fue que Chirillo no lo iba a hacer y que tenía posibilidades de serlo Flavia Rollón. Ahora me están avisando que está confirmado Chirillo en la Secretaría de Energía. Por consiguiente, yo no sé quién va a ir en cada uno de los cargos, yo tampoco lo tengo que saber, pero fundamentalmente no sé si el presidente electo de los argentinos tiene idea de quién va a ir en los cargos, porque por hora van entrando, saliendo, y cuando no, están los que cierran las puertas, como por ejemplo se fue de un portazo Carlos Rodríguez, que había estado durante toda la campaña a nivel económico.
Absolutamente.
Ahora, pero... Luis Toto Caputo, ¿qué va a hacer? ¿Tomar más deuda?
Mirá, hoy a la mañana me consultaron exactamente lo mismo, porque no hay ninguna duda que al país le faltan dólares por todos lados. No solamente lo que tenemos pendiente ahora, ya, porque diciembre está a un paso, en diciembre vence muchísimas obligaciones, tenemos una deuda muy grande el tema de las LELIC, y también tenemos una deuda muy grande con proveedores del exterior que tomamos los empresarios como deuda privada, que no se pagaron las iras correspondientes. Todo eso hace un paquete infernal, y los dólares no están, porque en realidad el Banco Central hoy quedó negativo, entre otras cosas porque se cayó el swap chino con 6.000 millones de dólares. Al ser proclamado presidente electo Milei, el swap chino tenía una cláusula específica sobre ese tema y se cayó. No hay más.
Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque no se ha dicho.
La situación es muy, muy grave a nivel de dólares, pero frente a esto no estamos proponiendo ninguna salida. Por el contrario, lo que estamos haciendo es oteando el panorama para adelante, como si adelante cayera maná del cielo.
Bien.
Yo creo que del cielo, como bien lo dijo Alejandra hace un ratito, lo único que va a caer en el transcurso de la semana es lluvia.
Bien.
Pero esto está muy bien porque va a beneficiar al campo, pero la verdad, los ciudadanos vamos a tener serios problemas en la medida que indiscutiblemente hoy, y lo puedo decir con verdadero conocimiento de causa, porque nosotros pedimos una reunión con el secretario de Comercio para hablar de lo que está pasando con los precios y con la materia prima, y nos dijo que él ya está afuera.
Entonces, bueno, discúlpame. A ver, Raúl, como uno habla del presidente electo, de Luis Toto Caputo y demás, acá hasta el 10 de diciembre hay un presidente, una vicepresidenta, un ministro de Economía y un secretario de Comercio. Decime quién se está haciendo cargo. Si estábamos preguntándonos dónde está el piloto durante el año, ahora no hay piloto en nada.
Bueno,
eso es responsabilidad del gobierno actual.
Por supuesto, es responsabilidad del gobierno actual. Anda, cantale a la galaxia.
Porque acá los precios suben un 50%, y explícame por qué.
Por nada.
¿Por qué suben?
Por expectativas.
Y después, cuando suba verdaderamente, volvés a subirlo.
Claro, vuelven a subir porque se cumplieron las expectativas. Entonces, es indiscutiblemente, y esto también lo hemos hablado en programas anteriores. Es la ley del gallinero, nada más. Acá se aplica la ley del gallinero, y nosotros que estamos en los últimos escalones del gallinero, nos tenemos que bancar todo lo que viene de arriba, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ellos van a subir los precios como se les da la gana, como se les ocurre. En realidad, cada una de las cadenas de valor es monopólica y en algunos casos oligopólica. Se reúnen entre ellos, fijan los precios que se le da la real gana, y acá hay un tema que es absolutamente clave, y en este sentido me gustaría expresarme, si me das un ratito.
A ver, ¿hay inflación en estos momentos y se teme que alcance, lo están en estos momentos hablando, que es que alcance un 20%, no asumió todavía el presidente electo. La carne hace una semana ya aumentó un 8%, por semana está aumentando. Sí. Por favor.
Sí. No, y va a aumentar más, porque el tema es así. El tema es, si nosotros liberamos los cupos tanto de carne como de harina, como de aquellos elementos básicos que hace la alimentación de la ciudadanía.
¿Y el aceite?
El aceite, todos los elementos básicos, liberamos el cupo, quiere decir que todos pueden exportar todo.
Frutas, verduras.
Entonces, los argentinos indiscutiblemente vamos a pagar el precio de la carne exactamente lo mismo que se paga un bife en Francia, el precio del pan exactamente lo mismo que se paga en Italia, y si no, anda quejate a la galaxia, y no hay solución. La única diferencia es que en Italia se gana $2,000 por mes,
claro,
en euros por supuesto, mientras que acá ganamos $300 por mes. Entonces, no, la correlación
con suerte
no existe, y esto hace que la situación se ponga cada día un poquito más picante.
Bueno, algo lógico de los argentinos es que está bajando el consumo de la carne por los aumentos que están teniendo. Nadie lo puede comprar. Otro tema que te quería preguntar. Luis Toto Caputo, Raúl, ¿es el mismo que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Que
claro,
estaba implicado?
Claro. Es el mismo que tomó la deuda, es el mismo que tomó el pago, una deuda a 100 años, una cosa casi irrisible si no fuese que nosotros somos los que la tenemos que pagar.
¿El mismo que ahora fue con Milei al Fondo Monetario Internacional?
Claro.
¿El mismo que se queda para hablar? ¿Ese es Luis Toto Caputo o yo estoy equivocada?
No, es el mismo, pero además no solamente es el mismo, es el mago de las finanzas, es el que fue a pedirle plata, porque en definitiva, ¿por qué fue ahora a Estados Unidos? Él quiere hacer valer en este momento su relación, que es cierto, la tiene y muy afinada, con el Bank of America.
Claro.
Tiene una relación con el Deutsche Bank, también muy afilada, pero ¿cómo hacemos para que la Argentina tome más deuda? ¿Vamos a tomar más deuda? En definitiva, ¿qué es lo que están ofreciendo para tomar esa deuda y para que los acreedores puedan darla con confianza? Están ofreciendo el crédito, el dinero del fondo de garantía del ANSES. Están ofreciendo el oro del Banco Central. Están ofreciendo las acciones de YPF y están ofreciendo Vaca Muerta. Por supuesto, con todo eso, están ofreciendo más allá de las joyas de la abuela. Por supuesto, con
sí, pero
todo
nos
eso
estamos quedando sin nada, sin nuestros recursos naturales, sin lo más importante.
No, peor, negra, peor. Nos estamos convirtiendo en una colonia.
Claro, nos quedamos sin soberanía.
Claro, perdemos la soberanía. Por eso es que quieren perder el peso, porque el peso en la moneda nacional es soberanía. Los recursos naturales es soberanía. El mantener YPF como empresa clave de la Argentina, que en poco tiempo, entre los recursos que da Vaca Muerta, entre los recursos que se pueden obtener del nuevo Vaca Muerta que se ubicó en Santa Cruz, de los recursos que se pueden obtener de la plataforma offshore que está trabajando en Mar del Plata, se entiende que en poco tiempo podemos tener un resultado positivo de alrededor de $20,000 millones. O sea, a Argentina no le faltan dólares. El problema es un problema financiero, claro, y no económico.
No se ha sabido administrar ni gestionar. Vamos ahora con nuestro invitado y después cerrás voces. Ya estamos con nuestro invitado de lujo que está conectado. Mientras vos estabas hablando, le vamos a preguntar su opinión. Él es gerente general de Millanel Cosméticos, la reconocida empresa que nació en San Martín en 1982. Estamos con el gran Daniel Millán. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, maestro?
Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Demasiados elogios.
No, para nada, Daniel. Si solo es la presentación de lo que sos y de una empresa que realmente nos representa a nivel nacional como internacional, así que ya nos vamos a adentrar en ese tema. Te va a dar la bienvenida Raúl y la primera de las preguntas, Daniel.
Dale.
Buen día o buenas tardes, Daniel. Es un gusto tenerte en nuestro programa. Para nosotros es un honor. Y realmente la convocatoria tiene que ver con que de empresario a empresario empecemos a encontrarle el agujero al mate, porque yo sé de tu condición, sé de tu capacidad para manejar personal, sé que tenés como 400 personas y por lo tanto debes tener una idea por lo menos aproximada de cómo viene la mano para adelante.
¿Cuál es tu punto de vista, Daniel?
A ver, por lo pronto creo que, como llama, que estamos en una situación, digamos, de quiebre porque está cambiando un modelo. Entonces, si se cambia un modelo, eso va a generar una situación de quiebre. ¿A qué me refiero con una situación de quiebre? Y me refiero a que el modelo este, en donde se pensaba que el Estado podía solucionarle los problemas a aquellos que tenían necesidades concretas, pasó a quedar en el pasado, y hoy estamos hablando de un libre mercado en donde el que puede puede y el que no puede no puede, y eso eso le va a pasar a la gente, pero también le va a pasar a las empresas, a las pymes, a los comerciantes. Digo, me parece que yo creo que hay hoy una situación hoy concretamente es de incertidumbre, pero de incertidumbre, pues no se sabe el resultado que va a dar. No es de incertidumbre porque específicamente gente ganó diciendo absolutamente todo lo que iba a hacer. Situación distinta a la del 2015. En el 2015 hubo un trabajo de engaño en donde a la gente le dijeron no va a pasar nada, no vamos a hacer esto, no vamos a hacer. Acá ahora realmente le dijeron a los jubilados, a los estatales, a los trabajadores de las obras públicas, a los comerciantes, a las pymes, a la gente que tiene asignaciones, les dije van a hacer. Y bueno, y esto se ve que fue, no alcanzó para asustarlos, como para que entiendan que. Yo tengo un amigo que dice que es difícil que el ratón entienda que el león es más feroz que el gato. Bueno, acá me parece que eso no se tuvo en cuenta. Es decir, podríamos estar peor, pero bueno. Todavía estamos en la preliminar, todavía no.
Discúlpame, Daniel.
No han hecho nada.
¿Qué era lo que dijiste? ¿Me volvés a repetir, por favor, el dicho?
Es difícil que el ratón entienda que el león es más feroz que el gato.
Bueno, digamos, te diría que en este momento.
Ahora no sé.
En este momento te preguntaría, Daniel,
ahora, pero
¿estamos en la boca del león o estamos en la boca del gato, en donde quedó adentro el pato?
Yo creo que en este momento lo que se tiene es un gobierno de coalición de derecha. Vos fijate que es tan difícil la situación que algunas noticias hasta parecen halagüeñas. Es decir, que hoy Caputo vaya de ministro de Economía y desestime el tema de la dolarización es mejor que, como llama, que la propia dolarización. Es decir, que Villarruel sea no se encargue de los servicios de seguridad y sea Bullrich, es hasta te digo a la web, mirá lo mal que estaremos, que todo eso nos resultan buenas noticias. Claro. Digo, a mí me da la impresión que hay una situación complicada, pero que esto es concretamente otra vez el mercado volvió a tomar el gobierno, un gobierno de derecha, y bueno, y nos tendremos a las nuevas reglas, ¿no?
Daniel, se te escucha un poquito entrecortado, que seguramente tiene que ver con el tema de Wi-Fi. Cualquier cosita tenés que estar durito, Daniel, donde estés. Nada más que eso, ¿sí?
Bueno, no sé si ahí me toman mejor.
No, ahí se corta.
Pero quédate ahí, oh, a ver.
Hola,
a ver.
Hola, hola.
Ahora sí. ¿Ahí? Está perfecto.
Ahí está perfecto.
Raúl.
Bueno.
Mirá, el tema es que nosotros tenemos que definir, yo no sé cómo andás vos con el tema en materias primas, pero entre la falta de materias primas importadas, la falta de materias primas de los proveedores locales que son monopólicos o oligopólicos y por lo tanto se sentaron sobre las materias primas, nosotros, las pequeñas y medianas empresas me refiero, estamos en un problema muy grave. Y lo más grave es que tenemos por delante al menos 15 días hasta que asuma el nuevo gobierno y después hasta que pueda desatar el programa económico y ponerlo en práctica. Por lo tanto, tenemos por delante todo el mes de diciembre con los problemas sociales que puede traer para las fiestas.
Sí, ¿y qué hacemos con el aguinaldo, Daniel?
No, yo a ver, concretamente el problema hace más tiempo que nosotros estamos, justamente hace 10 minutos yo ya tengo proveedores que no me entregan si yo no acepto facturas con el dólar ROFEX. Es decir, estamos en una situación más que complicada y eso también tiene que ver con la imposibilidad que tuvo gobierno de transitar todo este tiempo y de doblarles el brazo a los formadores de precio. Digo, la gente votó, las pymes por
hoy. Daniel, vamos a hacer algo. Daniel, es apasionante lo que estás diciendo. Vamos a hacer algo. Vamos a cortar y te voy a volver a llamar por un número de línea, porque de esta manera se escucha bastante entrecortado. Aguárdame, porque es muy interesante. Ahora vamos, en el mientras tanto, vamos con el tema del cual vos querías hablar, Raúl.
Sí, yo quería hablar fundamentalmente para que el ciudadano medio entienda cuál es la realidad de la milanesa. ¿A quién le sirve el plan de Milei? Esta es la pregunta clave, porque esto lo dijimos en otras oportunidades, pero vale la pena repetirlo. La plata no se crea ni se transforma, solamente cambia de bolsillo. Entonces, si los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, vamos a terminar perdiendo plata, es porque alguien la está ganando. Entonces, si ahora vamos a tener, vamos a dejar de tener obras públicas, vamos a tener una apertura de importaciones indiscriminada, lo que lleva al cierre de las pymes, vamos a tener un ajuste fiscal y monetario a fondo, la devaluación va a licuar los salarios, aumentarán las tarifas y los precios liberados, el mercado interno va a tender a desaparecer, se achica el Estado y por lo tanto se achica las prestaciones que el Estado nos va a brindar, se cierran los ramales ferroviarios, se privatiza la salud y la educación, todo esto entre otras cosas que van a ir pasando. Entonces, ¿a qué bolsillo va a parar todo este capital que sale de todas estas empresas, de toda esta sociedad, de cada uno de nosotros que paga, como bien decía recién Alejandra, el 50% más las cosas que compraba hace pocas horas? Bueno, yo le voy a dar la respuesta. Lamentablemente me lo brinda la experiencia de haber pasado ya por tres etapas de neoliberalismo, tanto con Martínez de Hoz, tanto con Menem, tanto con Macri, y siempre terminó siendo el resultado terminó siendo cayendo para el mismo lado. toda la plata va a parar a los sectores concentrados de la economía.
Bien. Raúl, ya está conectado Daniel.
Bien.
Daniel en Millán, ahora sí, continuamos, Daniel, contigo. Y me parece que vamos a escuchar aún mejor. Sí, Daniel, ¿qué era lo que nos estabas diciendo?
No, estaba diciendo que este gobierno, el saliente, tuvo un problema cuando tuvo negociar con los formadores de precios. Es decir, en realidad demostró una debilidad importante, y aparte esto de lo que estaba diciendo Raúl recién, digo, hay aumentos que no se justifican, es decir, no se justifica la diferencia que hay en esta carrera entre salarios y precios, no se justifica, y entonces ahí sí los perjudicados son las pymes. ¿Por qué? Porque son las pymes las que viven del mercado interno, y si el mercado interno se redirecciona solamente a las necesidades básicas, todo el resto de las pymes que producimos artículos varios para el mercado interno se restringe. Y esto mucho más con todas estas medidas que son altamente restrictivas del mercado interno. Imagínate que todo esto que planteaba, es decir, cuando vos tenés que pagar más caro el colectivo, más caro el colegio, más no recibir los medicamentos, toda esa plata se va concentrando en algunos operadores únicamente, y las 90.000 pymes se van quedando, claro, sin consumo. Y la verdad que esto es como un perro que se come la cola. Es decir, a medida que va bajando el consumo, van cayendo los puestos de trabajo, caen los puestos de trabajo, se van eliminando gente que es potencial consumidora del mercado interno, y así llegamos a situaciones como la que tuvimos al final del 2019. O ni hablar en la época del menemismo, donde la desocupación era inmensa. Hoy tenés ocupación, es decir, tenés una desocupación baja, pero realmente los salarios son muy son bajos, es decir, y no hay ninguna forma de protegerlo frente a esto que planteaba recién Raúl, es decir, un 50% en aumento de alimentos, y qué vas a hacer, no vas a comer, bueno, vas bajando la calidad de tus alimentos, claro. Comías carne, después comes pollo, después comes fideos, y después comes lo que podés.
Ya hay gente que estábamos hablando en la previa al programa, en la preproducción, estábamos diciendo que nos llegaban mensajes de hay personas que a 1500 el azúcar tomaron la decisión de no ponerle azúcar a lo que es el café. No me vengan con el tema de lo saludable, estoy diciendo desde el punto de vista de lo restrictivo. Ya el que no puede no va a comprar azúcar, ya el que no puede no va a comprar tampoco otros temas que son indispensables para los argentinos y argentinas. Así, el que quiera edulcorante, es lo mismo. Es decir, que te estás restringiendo el hecho de, como no le puedo agregar, no lo consumo. Por consiguiente, es una situación que claramente manifiesta la siguiente pregunta. ¿El pueblo está en condiciones de un ajuste mayor, también desde el punto de vista de tu empresa, Daniel?
A ver, no, yo estoy totalmente de acuerdo que el pueblo no está en condiciones de soportar un ajuste como el que se propone. Ahora bien, convengamos algo. Es decir, este gobierno, el nuevo gobierno, sí, no mintió.
Es verdad.
Les dijo lo que iba a pasar. Es decir, por eso te decía yo antes que hoy por hoy, en realidad, vos de cada 10 personas que vos vas caminando en la calle, 7 han votado este modelo o no han ido a votar. Entonces, eso da una idea de lo que, es decir, va a tolerar o no va a tolerar, porque en definitiva cuando alguien le pregunte, dice, bueno, pero mirá que estamos peor, bueno, pero yo lo voté, la decisión que tomé, porque no les mintieron.
Clarísimo, no fue como Macri, en este caso no se mintió. Ahora, ¿sabés que el análisis de las encuestas, Daniel, que se lo estaba diciendo a Raúl, dan que muchas personas votaron a Milei considerando que el ajuste iba a ser para el otro, no para el bolsillo propio?
Pero obvio, bueno, pero entonces, pero entre los que no entienden, entre los que no saben y entre los que no quieren, bueno, se construyó este número de votantes, y la democracia tiene esas cosas, sí, que ya te digo, para mí es terrible, porque yo creo que este proceso va a ser mucho peor, hasta incluso que el del menemismo, y ni hablar que el de Macri. La situación de inicio de este gobierno es mucho peor.
Claro.
Es decir, están, ¿me entendés? Digo, cuando están hablando de poner en juego el fondo de garantía, se están hablando de las jubilaciones que van a venir, no
sí.
el que se jubila hoy. Mm. El que se está jubilado hoy cobra poco, pero las que van a venir, ¿con qué las vamos a pagar si el fondo de garantía se elimina? Digo, ¿qué patrimonio va a tener el país para que le sirva de garantía frente a un préstamo si vendemos todas las empresas que son rentables en el país? Es decir, eso es prácticamente como vender el alma. Es decir, cuando se gasten esta plata y las empresas estén en manos de extranjeros, es decir, nosotros no vamos a tener con qué garantizar cualquier tipo de préstamo que querramos pedir para desarrollarnos, ¿no? Digo, porque los préstamos se piden para eso, para
sí.
desarrollarse. Lamentablemente, los últimos préstamos que se han pedido son o para refinanciar deuda o para que se fugue. Pero los países necesitan préstamos para desarrollarse. Bueno, no tenemos con qué garantizar si todo esto se vende para pagar aquello que ya debemos.
Indiscutiblemente, Milei se está cobijando bajo el ala y protección de los Estados Unidos. No es casual que en un momento donde sigue la guerra Ucrania-Rusia, sigue la guerra Gaza-Israel, o por lo tanto zonas petroleras, zonas gasíferas están en riesgo fundamentalmente para los grandes países de Europa y Estados Unidos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dándole apertura a las empresas norteamericanas para que vengan a invertir o quedarse directamente con Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Lo que estamos haciendo, dicho en pocas palabras, es convirtiéndonos en colonia a pasos acelerados. Por eso que en la pérdida de la moneda nacional era el broche de oro de ese plan macabro.
¿Qué opinas, Daniel?
Yo creo que, como se llama, que por mucho menos que esto, tuvimos dos guerras mundiales. Es decir, la situación a nivel mundial, vos imagínate que hoy tenés una Corea del Norte, Corea del Sur, bien como decía Raúl, es decir, Israel-Palestina, Ucrania-Rusia, China-Taiwán, digamos. Nosotros somos un proveedor importante de alimentos a nivel mundial. Y en caso de un conflicto mucho más generalizado, nosotros seríamos, tendríamos una posición bastante, beneficiada si eso sería nuestro, si es nuestro.
Claro.
Es decir, si no es nuestro,
claro.
lo va a beneficiar a quienes sean los dueños en ese momento.
Mm.
Digo, sí, es una situación complicada a nivel mundial, pero yo no quisiera ir a lo particular. Yo creo que tenemos un estado de situación que es raro. Es decir, gente con trabajo que está desconforme. Un gobierno que nos promete librarnos de una mala situación a 35 años. Yo lamentablemente no me dan los tiempos a mí para que dentro de 35 años, y aparte con
somos muchos,
claro, tal cual Raúl, y con modelos que ya están probados en este país, que no funcionaron.
Claro.
Digo, que yo no tengo que esperar a que... Porque, digo, uno podrá decir que el último gobierno tuvo problemas. Sí, pero tuvo problemas, pero trabajo hay, consumo había, mercado interno había. Digo, nosotros no pasamos un invierno sin comida, sin gas. Nosotros no pasamos una pandemia sin vacuna.
Sí.
Digo, también hay que reconocer que la situación no fue fácil.
Sí, tampoco nos acordamos que para las vacunas fue Aerolíneas Argentinas, ahora que se quiere privatizar. Tampoco nos acordamos que el gasoducto fue gracias a YPF, entre otros, que también se quiere privatizar, y así puedo nombrar sucesivamente cantidad de cuestiones. Y también a muchos les llegaban información sobre el tema educativo y cultural a través de la TV pública, por ejemplo, porque nadie se acuerda recuerda a la gente que está en la puna o la gente que está en lo más profundo de Tierra del Fuego, y esa información le llegaba a través de, por ejemplo, la TV pública, que también se va a privatizar
o
se
quiere privatizar,
o Radio Nacional, que tenía una información, de todas las horas de todos los días y casi las 24 horas, tomando una franja específica para el momento vinculado con la pandemia que tuvimos los argentinos y argentinas. Pero eso por lo menos se olvidaron muchos, o nos olvidamos muchos a nivel del pueblo. Por eso es que te interrumpí, Daniel. Sí, continúo.
No, pero a mí estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que hacer un mea culpa y entender, es decir, la ley de medios que fue la de baja en el gobierno anterior, por decreto,
sí.
No se trabajó para volver a dar una ley de medio,
no.
A levantar esa ley de medio para que otra vez haya pluralidad en los medios.
¿Te acordás Mariotto, que estuvo con esa ley de medios?
Tal cual, y una ley hecha con todo lo que los requisitos que implicaba la ley,
sí.
Las reuniones por pueblos, senadores, diputados, comisiones, no hubo nada que, sin embargo, se la dio de baja por decreto y nadie más, y no se volvió a pelear para devolver esa ley, que por eso te digo, hay cosas en las que nosotros somos responsables. Yo creo que algunas de estas cosas que nos pasan es porque la gente tiene mucha bronca más de por lo que no se hizo que por lo que se hizo.
Claro.
Y tampoco
se comunicó bien lo que se hizo. Daniel, oh, ahora claro. Sigue Raúl, pero te quería hacer una pregunta. ¿Por qué con Luis Todo Caputo como ministro de Economía, vos ya viviste en Millanel, cómo fue? ¿Qué esperás que pueda llegar a pasar si volviera a estar dentro del gobierno, en este caso de Javier Milei?
No, a ver, es decir, yo no soy un economista, ni mucho menos, pero sí puedo decir que, como se llama, que el accionar que tuvo Caputo en el último gobierno fue de endeudar
a eso apuntado.
A la Argentina. Entonces, lo más probable es que, a ver, el proceso va a ser así, estimo yo, va a endeudar, van a liberar algunas importaciones, esas importaciones van a reemplazar algunas factorías nacionales, eso va a bajar el nivel de, ¿cómo se llama?, de trabajo de las empresas que producen ese tipo de cosas, y después nos va a quedar, mientras tanto, el poder financiero se va a apoderar de esos mismos dólares que van a entrar al país, y después tendremos que ver cómo nos la arreglamos para después pagar esas deudas, porque las deudas se pagan. Es decir, distinto es cuando vos tomás una deuda para
Planificar
un país, para generar infraestructura,
para
promover industria, y cuando vos la tomás solamente para que se la fuguen o para que la timben, y bueno, ya sabemos que después cuando hay que pagarla no tenemos de dónde.
El ejemplo más duro que tenemos, que estamos enfrentando en este momento, se está discutiendo cómo resolver el tema de las LELIC, pero las LELIC, si bien es un número escalofriante de deuda, es en pesos. Lo que este muchacho Caputo está planteando es pedir un préstamo de 20.000 millones de dólares para pagar las LELIC, con lo cual un préstamo, una deuda que hoy es en pesos, la convertimos en la misma deuda en dólares. La situación es mucho más compleja de lo que se está imaginando. No sé sinceramente en qué nos beneficia eso.
Ahora, discúlpenme, pero a mí me desespera esto. Porque estuvimos donde estuvimos por los 47.000 millones pedidos del Fondo Monetario Internacional, y ahora supuestamente se puede llegar a pedir 20.000 millones más para la bomba de las LELIC. Es un delirio.
Peor todavía, porque no se pedirían al Fondo Monetario Internacional, sino que se pediría a los fondos buitre o a bancos que actúan más o menos de la misma manera.
Claro, por
eso
que dije.
A otras tasas totalmente diferenciadas y con recontra mucho más garantías. Entonces, el tema es demasiado áspero para pensarlo para adelante, porque nos quedamos sin nada, realmente nos quedamos sin futuro.
¿Sabes qué te van a decir? Te van a decir que como dejó este gobierno, que lo único que pueden llegar a hacer, porque lo van a hacer en lo que tiene que ver la presentación en el Congreso del presidente electo, te va a decir cómo dejó endeudado, cómo dejó este gobierno para volver a tomar más deuda. Van a decir eso, en la situación que está este país hay que volver a tomar deuda. ¿Qué opinas, Daniel, para cerrar?
No, que como llama, que nos esperan tiempos duros.
Tomemos un café entre todos.
Claro, que nos esperan tiempos duros, que como llama, que vamos a necesitar de sumar informantes e información a la gente para que no vuelva a ser engañada. Esto que planteaban recién, esto de lo que vayan a decir, de cuánto nos endeudaron. También nos dijeron que nos habían dejado endeudado y después tuvimos un discurso de Duhovne diciendo que, como llama, que éramos el país menos endeudado del planeta y eso nos permitía endeudarnos para desarrollarnos, y así no fue. Digo, me parece que vamos a tener que hacer de tripas corazón, esperar a ver qué hacen, reaccionar en consecuencia. Yo sí, lo que digo es que la apertura de importaciones en forma indiscriminada, te voy a dar un ejemplo. Mi empresa fabrica para la línea propia, pero también fabrica para terceros.
Sí.
Y en algunos casos son internacionales. Ya algunos de ellos nos plantearon que van a reactivar sus plantas en China.
Claro.
Para traer aquello que nosotros estamos haciendo acá.
Claro.
Digo, ¿me entendés? Digo, y esos son puestos de trabajo.
Clarísimo.
Y le va a pasar a los zapateros, a los textiles,
a todos.
Así que bueno, eso es lo que vislumbro.
Daniel,
en algún momento dije, ojalá esté súper equivocado.
Placer ojalá tenerte super... y quiero más capítulos con vos porque es tan fantástico, sos tan claro. Gracias, Daniel Millán, ha sido un lujazo.
Bueno, te quiero comentar que lamentablemente, y muy lamentablemente, no estás equivocado. Lamentablemente, lo que viene es muy duro y nos tenemos que preparar para que tengamos la menor cantidad de bajas posibles.
Bien. Gracias, Daniel. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Gracias.
Gracias. Un abrazo para usted.
Y estuvimos con él, gerente general de Millanel Cosméticos, la reconocida empresa que nació en San Martín en 1982, Daniel Millán. Auspicio y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicio y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos hasta mañana de 13 a 14. Programazo el de hoy, programazo el de mañana. ¿Haciendo qué, Raúl Lutín? Banca
258.
Obviamente. Chau, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Lutín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.